If you have private student loan debt over $75,000, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show you teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. Let Credible help you get out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not on offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tira una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. Gol.
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en Las Vegas.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo. La descarga de adrenalina. Y aquí vamos. Relevo 4%. Van a hacer la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Martes 23 de noviembre. Hoy en Contraataque, todos felices, todos contentos porque llega una nueva, sí, una nueva fecha de la Champions. La vea de veras. Y atención, fans de Cristi, fans de Empujator, ya pueden salir de donde estaban escondidos porque su ídolo de nueva cuenta volvió a mojar y no fue de penal, sí, ganó el Manchester United. ¿Será que le alcanza para meterse a la siguiente ronda? Y ya con Xavi en la banca, a ver cómo le va al Barcelona en la Champions League. ¿Será que logran ganar? ¿Será que se inspiran? ¿O será que simple y sencillamente siguen dando pena como lo han hecho en todo el año? Y de cara a su partido de cuartos de final, tanto Pumas como América le piden a los aficionados que no vayan a generar violencia en ninguno de los dos juegos, tanto el de ida como el de vuelta. ¿Será que hacen caso? Pues ojalá, hombre, y mejor disfruten del fútbol, que luego estos partidos se ponen bastante buenos. Por cierto, ya salió el nombre del árbitro que pitará el clásico de la Ciudad de México. Se trata de Pérez Durán. Lunes por la noche de la NFL y los Gigantes de Nueva York siguen dando pena. Fueron aplastados feamente por los Bucaneros de Tampa Bay. Y claro, Tom Brady, hombre, pues, él es el mero bueno. Y aunque no están en temporada, las Rayas de Tampa Bay abrieron la chequera y lo hicieron con ganas, reteniendo a Wander Franco por $223 millones. Y esto para que siga siendo jugador de las Rayas por los próximos 12 años. Y de esa lana, 185 son garantizados. ¡Órale! Eso sí es un chorro de billete. Y mientras tanto en Monterrey, felicidades a Fuerza Regia, que se convirtió en bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, superando por blanqueada a los Astros de Jalisco. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza su Contraataque Deportivo.
Amigos, un gusto saludarles. Soy Oscar Francisco Cano. Un placer, como siempre, estar en Contraataque Deportivo aquí en Grupo Fórmula. Bueno, pues ya escuchamos, Rafa Ayala, en tu presentación, ¿cómo estás? Hay de todo, está variado. Se acerca mañana el arranque de la famosa liguilla. Ahora sí es la liguilla. Sin embargo, así de bote pronto, el Barcelona, que cambió de técnico, se fue Koeman, llegó Xavi con todas las luces. Pues no es mago Xavi, un gran jugador, pero va a tener que trabajar demasiado con este Barça, que no pasó del empate 0-0 con el Benfica, y se la va a tener que jugar contra el Bayern Múnich en la última jornada de Champions si es que quiere avanzar. No está buscando el liderato, no, avanzar a la siguiente ronda, imagínate.
Sí, no, la tiene bien complicada, Canito. Un saludo para todos nuestros amigos. Sí, Xavi es, se llama Jesús, no Jesucristo. O sea, realmente el equipo que le dejaron es la culminación de una serie de errores, y pues así le tocó bailar al Barcelona. Ahora, sí, a lo mejor pasa, por ahí se combinan, porque igual el Bayern no avienta todas sus figuras, avienta un cuadro alternativo, Ahora que si tiene también la oportunidad de humillarlos y de terminar con marca perfecta, pues seguramente lo van a hacer los alemanes. El Benfica parece que la tiene más fácil. Lo de hoy sí fue penoso porque incluso se salvaron por ahí de que les anularon un gol al Barcelona.
No, y en la última, casi en la última jugada, el delantero del conjunto del Benfica, Seferovic, tenía todo, ya se había quitado Ter Stegen, y era nada más meterle y la falló. Entonces, con suerte incluso, porque podremos estar hablando casi de la eliminación hoy. Sin embargo, el Barça sobrevive. Vamos a ir a la pausa, tenemos mucho que comentar. También hubo ayer lunes por la noche Tom Brady gana. Hoy metió gol Cristiano, así es que...
No, hombre.
Favoritos.
Puras figuras.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García. Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo. Abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Contraataque Deportivo y bueno, pues vamos a comentar diversos temas, el de la liguilla, y te invito, Rafa, que escuchemos a Víctor Edu, hace una radiografía, digamos, del territorio nacional, de dónde vienen las fuerzas, qué batalla vamos a ver, norte contra sur, norte contra centro, más bien. ¿Y
ya?
En los últimos años el norte ha tomado una fuerza considerable a la hora de ganar campeonatos.
Sí, ¿no? Sí.
Entre los de Tigres, entre los de Monterrey, entre lo que hizo
Santos,
Santos y Xolos. El único que faltó de meterse en esa dinámica...
Juárez.
Que Juárez lo más que llegó fue una semifinal allá contra el Pachuca en el 2009... en donde cerca estuvo de sorprender a aquel Pachuca, que todavía lo dirigía Enrique Mesa y que luego perdió la final con Pumas, pero fue lo más cercano de Juárez, que eran indios, ¿no? Porque después la franquicia ya es otra, ahora son los Bravos, aunque juegan en el mismo estadio. Pero el resto de los equipos norteños lo ha hecho bastante bien, y vamos a ver si ahora hay contestación de los de centro, ¿no? Para ver si pueden dar alguna batalla. Vamos a escuchar a Víctor y lo comentamos.
La Liga MX en su ronda final nos presenta nuevamente un duelo interesante entre los equipos del norte y los de la Ciudad de México, buscando nuevamente la supremacía que se han alternado, salvo el caso de León, que interrumpió esta alternancia. De los últimos 13 campeones, 10 han salido entre equipos del norte del país o de la Ciudad de México, lo que refleja claramente el dominio de estas regiones. León y Chivas son los únicos que han roto este dominio entre norteños y capitalinos. Parece evidente que el poderío está en esas zonas. Una vez eliminado el campeón Cruz Azul, quedan dos equipos del centro, además del Puebla, que se presentan como serios contendientes. El problema es que una de las series elimina precisamente a uno de ellos, pues América y Pumas se van a enfrentar en cuartos. América va por su anhelada Liga 14, que se le niega desde 2018, y Pumas a romper una larga racha de 10 años sin levantar el trofeo máximo. Mientras que en el norte, los grandes rivales de los capitalinos se han alternado entre Rayados, Tigres y Santos. Los guerreros levantaron el título en 2015 y 2018. Los universitarios de San Nicolás lo hacen en 2016, 2017 y 2019, mientras que Rayados lo hizo apenas en el 2019. Y después de aplastar a la máquina, se perfila como serio candidato al doblete, luego de haber ganado antes la Concachampions. Y si nos vamos a las nóminas, el dominio del norte y la Ciudad de México es más que evidente y quizá reflejo claro de cómo se reparten los títulos. Rayados es la más cara, con casi 80 millones de euros. La nómina del América es segundo con 77, Tigres cuarto con 69 y Santos quinto con 67 millones. Pumas es el único que desentona en este duelo norte-centro de nóminas, con apenas 25 millones de euros. Pero si hablamos de nominal, la de Puebla vale apenas una cuarta parte de lo que vale la de Rayados, pero ambos están hoy en la misma instancia de cuartos de final. Así, este enfrentamiento que puede volver a inclinar la balanza nuevamente hacia el norte o mantenerla en la Ciudad de México, sin duda, las dos regiones más poderosas del fútbol mexicano. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Muchas gracias a Víctor Edu. Cuando lo escuchamos, le preguntaba a Rafa Ayala, le hacía una pregunta capciosa de cuál es el equipo. Yo le dije vas al sur, pero eso ya me salió un experto cartógrafo prácticamente, Rafa Ayala. Le dije, ¿cuál es el equipo vas al sur que ha sido campeón de la Liga MX? Y le decía capciosa porque finalmente no es un equipo que haya nacido en aquella región. Cuando el Atlante se mudó a jugar en Cancún, ganó el campeonato en 2007, le ganó a los Pumas en el apertura del 2007.
El primer torneo que los Potros se fueron al...
El primerito, exactamente, cuando parecía que iban a ser toda una explosividad y se iban a sentar y era el gran augurio. Ya nunca más volvieron a acercarse a hacer algo de ese tamaño, pero les dio para ser campeones en aquel 2007. Nada más que aquí Rafa me sorprendió con un dato de esos de quiere quedar bien en una fiesta como alguien que sabe mucho. Me dice, nada más que está a la misma altura de la Ciudad de México
de
o
hecho,
más
está, al... está más al norte Cancún.
En latitud, sí. ¿No? Si lo viéramos, ¿no? Vaya a revisar su mapa de la República y se dará cuenta de esa, por la caprichosa forma de la República, ¿no? Como colea hacia arriba, ¿no? Toda la península, ¿no? De donde, la península de Yucatán, ¿no? Donde está todo, donde está Quintana Roo, obviamente. Y por eso esa respuesta que me dejó con el ojo cuadrado. Pero bueno, ahí escuchamos a Víctor Edu, por dónde vienen las fuerzas, ¿no? Si lo vemos en la tabla, ahí, en la tabla de este torneo, que veo a y leo a Santiago Solari, como diciendo, ahora sí va a haber justicia, ¿no? Porque quedó muy, muy dolido el torneo pasado. Porque
parecía que no le había entendido, ¿no? Parecía que él estaba muy confiado en que tenía un equipo pues que estaba en los primeros lugares, que siempre estuvo en la cima, y que de repente cuando comienza la liguilla, pues dijo, nada más es refrendar lo que ya hice, y parece ser que se le voltearon los rivales, se le convirtieron en Leones, y es algo que no terminaba por asimilar, se notaba desencajado. Ahora dice que ya aprendió la lección.
Primero aplaudió una medida que eliminaron el gol de visitante. Unos dicen que es bueno, Solari va por esa línea, porque, y me acuerdo que hace poquito escuchamos a David Medrano, porque le da una ventaja, al menos en esta primera ronda, al 1-2-3-4, ¿no? Que se evitaron la repesca y además van a jugar cuartos de final, y si hubiera empate, así sea 10, y así les meta los goles que sea de visita, pero van a empate, van a avanzar, lo cual no sucedía hasta hace un semestre. Hay quien dice le va a quitar emotividad. El gol de visita daba esa sensación de que cualquier cosa podía pasar en la vuelta, y quedaba un poco sin desventaja el que jugaba de local, que estaba más arriba en la tabla por esa circunstancia. Claro, si hacías tu chamba desde el inicio, pues en teoría no te metías en broncas, pero así como le pasó a la América Solari, le ha pasado un montón, ¿eh? No nada más se le pasó a tu América. El caso es que ahora ya se eliminó eso, y como que se está confiando diciendo, ya llevamos de gane. Tiene su cierta razón, y evidentemente los que avanzan del 5 para abajo tienen que ir a ganar. Y uno esperaría eso. Ya que entraste en la parte baja, tienes que ir a ganar, ¿no? Viene el duelo de Pumas contra el América. Yo no quiero ver a un Pumas que especule para alargar el juego y a ver si desespero al América. Ya que entraste de rebote, con suerte, metiéndote en esa rendija que te da el torneo mexicano, pues júgatela todo. Yo quisiera ver eso.
No, porque la última vez que se la jugaron a todos salieron goleados. En aquella semifinal precisamente contra el América.
Hace 3 años justo de eso, en 2018, creo que también aquella noche, el portero Saldívar, una tarde, noche de pesadilla.
Ahora, tenía mejor equipo Pumas en ese entonces de lo que tiene ahora. Ahora es una lágrima que Lilini le ha sacado agua, lo hemos venido diciendo, le ha sacado agua a las piedras. Entonces, pues de nueva cuenta sería el mensaje equivocado, o sea, pensar que están haciendo bien las cosas en Pumas porque pues ahí están en la liguilla.
A eso me refiero de, por un lado, yo estoy muy confiado, y no es que le vaya a Pumas, pero es un equipo que siempre me ha caído bien, de que Miguel Mejía Barón, con su sapiencia, divida, que son dos líneas diferentes. La estructura del equipo la tenemos muy mal, de la institución futbolística, está mal. Hay que componerla, no va a ser de la noche a la mañana. En la línea del equipo actual, que está en este torneo, no se salva el pésimo torneo con lo que están haciendo. Pero ya que estamos aquí, hay que hacer algo más. Hay que aprovechar. Leo también a este muchacho Eric Lira, que de repente ha tomado mucha relevancia. Porque, dices, Eric Lira, fíjate, cuando le ganaron a Cruz Azul en la última jornada, cobró relevancia porque ya sabes que ahora todo el mundo toma videos. Muy feliz pasa
el del Zape,
al guardia de seguridad que estaba ahí, ¿no? Al policía. Hoy otro video lo capta, festejando en el campo del Toluca y gritándole a la porra de Pumas, nos al América, ¿no? Nos le ganamos,
vaya. Pero
a lo que voy es a esto. Si vas a empezar a figurar por esto, y no es mal jugador, cuando tuvo su chance con la selección esta que tuvieron que mandar contra Ecuador, no lo hizo mal. Pero si vas a empezar a hacer eso, tienes que demostrarlo en la cancha.
Totalmente.
Lo quiero ver en la cancha con esa misma actitud ante este América, que presume que llega con el liderato, récord de puntos en un año, un América muy afinado en ese sentido en el torneo regular. Quiero ver a este muchacho Eric Lira como en antaño veíamos a jóvenes, más jóvenes que el de Pumas, brillar bien sin hablar tanto, por cierto.
Sí, no, totalmente. O sea, lo del Zape fue una tremenda equivocación. Yo creo que entendió, o quiero suponer que entendió después del castigo que le pusieron. Y ya de andarle buscando glándulas mamarias a las hormigas, yo creo que ya es exagerado, Canito. Eso se lo pudo haber dicho cualquiera.
En un momento, Contraataque Deportivo, 104.1 FM y 1500.
Los partidos de cuartos de final de la Liga MX nos ofrecen el recuerdo de que tres de ellos alguna vez ya fueron partidos de final. América y Pumas se encuentran una vez más en liguilla, y cada vez que eso sucede, la memoria nos sitúa en los años 80, donde esa rivalidad se acrecentó hasta convertirla en un clásico. América se impuso en 1985 en el famoso tercer partido efectuado en el Estadio Corregidora de Querétaro, con los goles de Brailovsky y Hermosillo, y claro, el arbitraje de Joaquín Urrea. Tres años después, el cuadro universitario pensó que podía tener su revancha, pero fue todo lo contrario, y una vez más, los de Coapa se quedaron con el campeonato. La ansiada redención llegó hasta 1991. Las generaciones recientes identifican al Tuca Ferretti como alguien que ofrece desafortunadas declaraciones, pero en su época de futbolista fue uno de los mejores, su pegada de balón inigualable. Y si no, pregúntele al portero americanista Adrián Chávez, que sigue buscando el cañonazo que significó el título. El duelo más reciente en liguilla fue hace exactamente tres años, semifinales de la Apertura 2018. En la ida en CU empataron a uno, pero en la vuelta el América aplicó un 6-1 en una tarde muy pero muy mala del arquero Saldívar. En diciembre de un año atrás, Puebla se midió a León también en cuartos de final. La historia se repite pero con diferentes estrategas. Por los Esmeraldas estaba Nacho Ambriz, que por fin pudo tener el título. Por la franja, Juan Reynoso. Hace 29 años se disputaron el título. Los Panzas Verdes se coronaron por primera vez en la era de la liguilla. Era el inicio de la leyenda del Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich. Tigres ante Santos fue un duelo que definió el campeón en la Apertura 2010. Una vez más, aparece el nombre de Ricardo Ferretti, pero ahora como técnico de Tigres. Ya había perdido una final en 2001 ante Pachuca. Sin embargo, en esta nueva etapa logró construir un equipo muy sólido que inició el dominio en la segunda década del siglo XXI ganando 5 coronas. Santos perdió aquel año las 2 finales que disputó, ya que un semestre antes había caído ante Toluca. Curiosamente, hay quien recuerda más que los goles de esa final entre Tigres y Santos el momento cuando el árbitro Marco Rodríguez sacó 2 tarjetas amarillas al mismo tiempo. Finalmente, será la cuarta ocasión desde 1996 que Rayados y Rojinegros se miden en cuartos de final. En las 3 previas, los regios salieron con el puño en alto.
Bueno, ahí está precisamente la información, y vámonos ahora con mi Warrior, que tenemos mucho, mucho para platicar. Mi Warrior, ¿cómo andas?
¿Qué pasa, Rafita? Canito, un abrazo, saludos a todos. Pues se siguen calentando mucho el tema de la liguilla, de los partidos de cuartos de final. Hoy por la mañana, mi querido Rafa, lanzaba una encuesta muy objetiva, la verdad, en mi cuenta de Twitter, porque la pregunta era la siguiente: pongámonos serios, ¿quién avanza y por qué América? Y las opciones eran Pumas y América. Y el 61% hasta el momento ha votado a favor del América y apenas un 39% ha votado por los Pumas. Pero ese 39%, Canito, Rafa, me empieza a preocupar porque estamos hablando de un 40%. O sea, hay mucha gente que en verdad piensa que Pumas puede sorprender al superlíder de la competencia, que Pumas con esta buena racha, siendo 11 de la general, puede descarrilar a un América que fue, nos guste o no, el más sólido, el más consistente, el más regular de todo el de toda la fase regular. 40%, Canito, yo sé que tú tienes un cariño muy especial por los Pumas, pero ¿de verdad tanta gente piensa que le puedan pegar a la América?
Pues mira, se envalentó a la gente de Pumas por el partido de la jornada última, cuando le ganan a Cruz Azul, estando 3-1 abajo, y terminan ganando 4-3. Y luego porque llegan como víctimas contra Toluca de visita y sacan el resultado posiblemente en el mejor partido de todo el semestre que ofrece Pumas. ahí están las circunstancias. Un Cruz Azul que ya venía avisando que venía en picada y un Toluca que no ganó desde la fecha 9. Pero hay algo que se llama motivación, estado anímico, que le permite a Pumas en este momento sentirse apto al menos para pelear. Y donde sí veo que la América baja ese porcentaje favor es que Pedro Aquino, el peruano, llegó lesionado, ya se quejó en la América, ya dijo cómo es posible que no me hicieran caso si yo les dije que no lo usaran y en Perú lo usaron. Y el caso es que no va a jugar, todo indica, al menos la serie completa. Y es el elemento más importante, es el del equilibrio. Si no tienen Aquino, el América empieza ahí como a desbalancearse. Y el América, hay que admitirlo, el cierre del torneo, Carlos, Rafa, amigos, no fue bueno.
Sí, no, y hablar de Pedro Aquino es hablar del tipo que te da el equilibrio en el once. Si no está Pedro Aquino, pues tienes que empezar a mover las piezas como las tuvo que mover en la recta final del torneo Solari, que es cierto, ya con la ventaja de estar calificado, pues tenía cierto margen de maniobra, y los últimos partidos, algunos de ellos los encaró con equipo B, y aún así daba por momentos pelea, pero hay un largo trecho entre un Pedro Aquino y un Madrigal o un Monosuna, o sea, con todo respeto, es una posición en donde América sí va a sufrir la ausencia de este futbolista que desde que vestía la camiseta de León daba muestras de su tremenda capacidad. Yo sigo pensando que América es favorito para este partido por fútbol, pero ojo, hay una cuestión, y no solamente tiene que ver con el aspecto anímico. Tampoco es que estemos hablando que América sea el trabuco de los trabucos. Uh-huh. Por arriba de América está Rayados, por arriba de América en cuanto a plantel están los Tigres, por arriba de América está Cruz Azul, que ya está fuera, pero también tiene mucho más equipo. En la liguilla hay algo que es clave, Canito, Rafa. El once con el cual vas a jugar y la banca. Ojo con este asunto, porque muchas veces perdemos de vista y nos enfocamos únicamente en los equipos titulares y decimos, este equipo es fuerte, este no tanto, este más o menos. Las bancas juegan un papel primordial. En los recambios muchas veces están las soluciones de los partidos y la forma en cómo los técnicos pueden enderezar ciertos rumbos. Es ahí donde los planteles más extensos se hacen mucho más peligrosos, simplemente por el hecho de que tienen la baraja, tres o cuatro futbolistas en la banca que te pueden cambiar el curso de un partido. A diferencia de otros, como por ejemplo un Atlas, ¿no?, que se me viene a la mente, tienen un once muy justo, esa es la realidad. América tampoco es que tenga un trabucazo y que en la banca tenga siete futbolistas de primerísimo nivel como para poder cambiarle, mucho menos Pumas, es cierto, pero no perdamos de vista el tema de las bancas, ¿eh? Ahí es donde yo creo que Tigres y Rayados son los que se pueden hacer muy fuertes en la liguilla.
La bronca de Rayados es que con qué Rayados te vas a encontrar, con el Rayado que puede perder 3-0 con el Colero o con el que da un partidazo y pues termina consiguiendo la victoria, humillando y maniatando a Cruz Azul. A mí lo que me preocupa, Carlos, de ese porcentaje de 40% es que, si te das cuenta, todo eso se resume en algo bien simple. Es que le van a echar ganas.
Claro, claro.
Le van a echar ganas. O sea, estrictamente tendría que ser un 99.9%. Y sí, los aficionados de los Pumas se tienen que morir con la suya. Pero es que, nada más viendo los planteles, Pumas no tiene nada que hacer en estos cuartos de final. Perdóname que insista con lo que traigo desde ayer, pero en verdad es una muy mala lectura. Ya Canito salió a defenderlos diciendo que ya con Mejía Barón las cosas van a cambiar.
No, no.
Y que ahora sí van a corregir el rumbo. A ver.
¿Con qué dinero, Rafa? Se necesitan también recursos. A mí lo que me preocupa de Pumas es que esta situación de adentrarse en el mundo de la liguilla les vaya a tapar los ojos, o sea, que esto genere una venda, un maquillaje que les oculte la realidad tan cruda que están viviendo a nivel institucional.
Ya pasó.
O sea, yo no sé si hasta el hecho de que se metan a liguilla les puede llegar a hacer más daño.
Ya pasó, Warrior, es una copia de lo que estamos viendo, nada más que neta se encontraron con Lilini un fuera de serie. Acuérdate que llegaron a una semifinal con el América donde les pasó por encima. La gente decía, no, bueno, ahorita un par de contrataciones. ¿Cuál contrataciones? Se deshicieron de lo poco bueno que tenían. Luego a la que sigue, se metieron a la final. Imagínate, llegaron a una final, con puro retazo con hueso. Al único bueno que tenían se lo vendieron a Tigres. Y ahora otra vez están en liguilla. O sea, de verdad, creo que el mensaje es equivocado. Y lejos de hacerle un bien a Pumas, pues termina por hacerle un mal.
Sí, puede confundir a la afición y puede confundir a las autoridades y puede confundir a los dirigentes, porque dicen, pues con esto y trayendo jugadores de segunda categoría logramos meternos a una liguilla, pues así nos vamos por la misma, ¿no? Por la misma ruta ahí de la medianía. Pero ese 40% del cual hablábamos, Rafa Canito, pues sí, o sea, 20% ese 40%, 50% ese 40% es fe y el resto es basado en el análisis del pues es que el equipo ya le está echando ganas, ¿no? Entonces, no hay análisis de por medio, no hay lectura del fútbol que está estableciendo el equipo. Es cierto que ha sacado o sacó resultados importantes de medio torneo para acá, pero la verdad es que es un equipo que dista mucho de poder considerarlo, si acaso, como de los serios aspirantes, que el club mexicano te puede presentar cualquier tipo de sorpresa, pues por supuesto, porque conocemos cómo se juega la liguilla y es un torneo aparte donde las estadísticas, las rachas, buenas, malas, ya no juegan, pero por plantel yo lo veo muy, muy complicado. Mira, insisto, América no es que tenga el mejor de los trabucos, pero tiene mucho más plantilla que Pumas.
No, pero lejos, o sea, y nada más yéndonos a eso. Ahora, si te vas estrictamente a nivel de juego y a la manera en que van a llegar a la liguilla y a todo esto, yo pongo todas mis canicas con el equipo del Bajío, con tu segunda casa.
Sí, León es un equipo que no tiene presión alguna, Rafa. O sea, lo platicamos ayer, está liberado. El tema es que es gitanón, canito, es bohemio, y cuando quiere sí, a veces cuando quiere no. Eso es lo único que me genera duda.
Vamos a echarle una pensada. Y mañana, ahora sí, antes de los partidos, decimos bien nuestros favoritos.
León, una vez, yo no me echo
para atrás. León, claro, bueno. Yo todavía necesito horas de reflexión importante en la tarde y en la noche. Mañana hablamos, Carlos, cuídate.
Gracias, saludos.
Vamos a la pausa.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Conforme nos acercamos al término del año, se empiezan a preparar los reconocimientos a lo mejor del 2021 y el galardón de Best es uno que siempre llama la atención del mundo del balompié internacional. Esta entrega de premios cuenta con 6 categorías, las cuales son jugadora de la FIFA, jugador de la FIFA, entrenador de la FIFA de fútbol femenino, entrenador de la FIFA de fútbol masculino, de best a la guardameta de la FIFA y al guardameta de la FIFA. Pues ahora mencionaremos a los candidatos a cada uno de los galardones e iniciaremos con la terna al premio a la jugadora de la FIFA, la cual cuenta con 13 nominadas que tienen la oportunidad de llevarse el reconocimiento. Stina Blackstenius del Golf Club en Hagen, Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Alexia Putellas y Jennifer Hermoso del Barcelona, Magdalena Eriksson, Bernie Harder y Ji Sun Jung del Chelsea, Ellen White y Lucy Bronze del Manchester City, Vivian Miedema del Arsenal y Christine Sinclair del Portland FC conforman esta categoría. La defensa de las Citizens, Lucy Bronze, es la única actual nominada que ya ha conquistado el premio con anterioridad, algo que hizo en el año 2020 y habrá que esperar para ver si podrá revalidar su título. Para el jugador de la FIFA podemos encontrar 11 nominados, los cuales son Karim Benzema del Real Madrid, Kevin De Bruyne del City, Cristiano Ronaldo del Manchester United, Erling Haaland del Dortmund, Jorginho y N'Golo Kanté del Chelsea, Robert Lewandowski del Bayern Múnich, Mohamed Salah del Liverpool y Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar del Paris Saint-Germain. Aquí aparecen 3 elementos que ya han sido ganadores en el pasado, con Cristiano Ronaldo con 2 premios siendo el máximo ganador del trofeo y Lionel Messi y Robert Lewandowski con un galardón. Ahora nos pasamos al entrenador de fútbol masculino, una terna que cuenta con la presencia de Antonio Conte del Tottenham, Hansi Flick con el Bayern Múnich, Pep Guardiola con el City, Roberto Mancini de la selección de Italia, Lionel Scaloni del Albiceleste, Diego Simeone del Atlético de Madrid y Thomas Tuchel del Chelsea. En la categoría de entrenador de fútbol femenino aparecen Luis Cortés del Barça, Peter Gerhardsson del combinado de Suecia, Emma Hayes del Chelsea, Beverly Priestman de la selección de Canadá y Sarina Wigman del conjunto de Inglaterra. En el caso de los entrenadores en la rama masculina, ninguno de los nominados se ha llevado el premio antes, y en femenil, Wigman es la máxima ganadora de este premio con 2 galardones. Llegamos a la mejor guardameta, que tienen Anne-Catherine Berger del Chelsea, Christian Endler del Olympique Lyon, Stephanie Lynn-Marie Labbé del Paris Saint-Germain, Hedvig Lindahl del Atlético de Madrid y Alyssa Neyer del Chicago Red Stars a sus 5 nominadas. Finalmente tenemos al mejor guardameta, el cual nos presenta a Alison Becker del Liverpool, Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, Eduard Mendy del Chelsea, Manuel Neuer del Bayern Múnich y Kasper Schmeichel del Leicester como los posibles ganadores. Becker y Neuer ya saben lo que es conquistar este premio en una ocasión cada uno, y si hablamos de la rama femenil, ninguna de las actuales elegidas ha ganado el trofeo, pero 3 ya han estado nominadas en ediciones pasadas. La votación para reconocer a los mejores del fútbol internacional inició este lunes 22 de noviembre y los ganadores se conocerán el 17 de enero del año 2022 en Zurich, Suiza.
Ahí está Rodrigo Bastidas con The Best. Recordemos que también el The Best se va a entregar hasta el próximo año, en enero. Antes el Balón de Oro.
El de France Football.
El de France Football, que en una época estuvieron juntos.
Hasta
¿no?
que la FIFA dijo no.
No, es que no, la FIFA buscaba como que le certificaran, ¿no? y el Balón de Oro dijo, bueno, va. Después como que dijo, no, pues como que me lo está estropeando, porque el Balón de Oro lo entrega un pool de periodistas que hace todo un análisis.
Uno es un concurso de popularidad y otro es un análisis un poquito más serio.
En el de la FIFA hay que recordar que participan los capitanes y los técnicos en un porcentaje mayoritario.
Sí.
Y también hay votación popular de la afición que representa un porcentaje, no el más del 50%, es como el 20 y tantos, pero también incide, ¿no? Tratando de la FIFA.
Por eso empuja Aitor y Messi, a pesar de que ya no han pasado nada con ellos, pues van a seguir eternamente en los 10.
Exactamente. Vamos a esperar
que
para...
siendo estrictos, yo creo que se lo tendría que llevar Lewandowski, ¿no?
Exactamente. Y el balón de oro el año pasado, nada más para finalizar este tema, France Football dijo, no, fue año de pandemia, no todo sucedió en las mismas circunstancias, lo dejo desierto. Y Lewandowski se quedó, ¿cómo? Pues yo hice todo. Vuelve a estar en el mismo nivel, sería increíble que no se lo dieran, más allá de que hay nombres muy fuertes de jerarquía y de fama, u otros como Jorginho, que ganó tanto Champions con el Chelsea como la Eurocopa con Italia, pero no es
al nivel de Lewandowski.
Exactamente.
O sea, estás premiando actuaciones individuales, no estás premiando selecciones ni clubes.
Ayuda que ganes cosas con tu equipo, que ahí es donde Lewandowski en este año particular no le fue bien con el Bayern en cuestión de Champions, ¿no? Siento la Champions, ¿no? Porque...
A ver. A Empujator siempre se lo daban, aunque no ganara absolutamente nada. Ay, no, es que es muy bueno. Entonces...
Bueno, mañana seguimos con eso. Por cierto, mañana el Manchester City contra el Paris Saint-Germain en la Champions, el duelo del poderío del dinero de allá de la zona árabe.
De todos los petrodólares, bueno, petroeuros. Si te parece, Canito, vamos a hablar de la maratón de la Ciudad de México que se corre el próximo domingo 28 de noviembre. Y qué mejor que hacerlo con el que le sabe, con el director del evento, precisamente, Javier Carballo. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Pues contentos, ¿no?, de que regresa la máxima fiesta del atletismo, un evento tan chilango, del que nos sentimos tan orgullosos en la Ciudad de México, y pues que está de regreso, y pues evidentemente pues esperando pues que sea de nueva cuenta una extraordinaria organización.
Lo dices muy bien, la verdad es que estamos emocionadísimos de que la Ciudad de México volverá a estar inundada de miles de corredores este domingo 28 de noviembre, a la vuelta del Maratón de la Ciudad de México tercero. Ya, más de 10. Bueno, en total van a ver casi 2 años y medio, bueno, desde la última edición en la que se pudo llevar a cabo la carrera, entonces imagínate.
No, ya, con razón, ya se extraña. Oye, ¿nos puedes adelantar un poquito de la ruta? ¿Por dónde va a salir? ¿Cuál va a ser la meta? ¿Ahora cómo van a ser el sentido de la carrera?
Seguro, ahora sí que la carrera iniciará este domingo 28 de noviembre a las 6:30 de la mañana, ya es el arranque de categorías absolutas, a las 6:20 empieza con silla de ruedas y 6:25 el lip femenil. Pero bueno, la ruta es del sur de la Ciudad de México en Insurgente Sur, frente al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, con una hermosa meta en el Zócalo de la Ciudad de México. A lo largo de estos 42.195 kilómetros de ruta tenemos el Paseo de los Insurgentes, el Ártaro, la Avenida de los Insurgentes, tenemos la Condesa, atravesamos con diversos monumentos. Esto realmente es una ruta preciosa y que todos tenemos la oportunidad de disfrutar de nuevo este domingo.
Oye, volvieron a invertir el sentido, ¿verdad? Porque durante gran parte era salida en el Zócalo y llegada en el Estadio Olímpico, con esa subida brutal del último tramo de Insurgentes que acababa con todos los participantes.
Estos últimos 7 kilómetros eran muy duros para muchos corredores. A su vez tenía lo bonito de entrar al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Pero sí, en efecto, este año repetimos aquella ruta que se estrenó en 2019 con el objetivo de hacerla más rápida que históricamente hubiera habido en la Ciudad de México, y se cumplió el objetivo. Entonces este año muy emocionados de que regresa esta ruta rápida, atractiva, bonita, y bueno, pues ahora sí que listos para recibir a todos los corredores.
A ver, saludos, soy Óscar Francisco Cano. Sí, tenía evidentemente un gusto particular cuando la gente llegaba a Ciudad Universitaria, pero también mucha gente te dice, me encanta llegar al Zócalo, ¿no? Que es evidentemente un punto tan representativo de nuestra ciudad y que, bueno, pues la gente le gusta estar ahí llegando, ¿no? Después de este recorrido. La verdad es que admiro a la gente que corre maratones, y no me refiero a los profesionales, que bueno, pues son superatletas, a la gente común, pero
al de a pie.
Que Javier se prepara a conciencia, hace su esfuerzo, entrena antes de irse a trabajar y todo esto, y ese día lo dedica en cuerpo y alma a culminar esa obra. Mantiene la etiqueta Elite, que eso también es importante para el maratón, ¿no?
Sí, sí que la tenemos. Me gusta mucho lo que estás mencionando, que realmente yo como corredor claramente admiro a los corredores Elite, es una cosa de atletas profesionales,
sí.
pero es increíble ver cómo la ciudadanía sale a correr este evento, cómo lo disfrutan, sin importar si lo terminas en 3 horas o en 6 horas, todos son igualmente de merecedores de esta medalla de finalista. Y bueno, además tienes la oportunidad de correr un evento, como bien comentas, con una etiqueta por parte de World Athletics, una etiqueta Elite de World Athletics, que para quienes no están familiarizados, es la autoridad máxima del atletismo a nivel internacional. O sea que es un evento para sentirnos orgullosos y para poder disfrutar en la ruta, tanto como corredor como espectador.
Oye, Javier, el tema de las medallas, esto que había sido tan interesante, la colección de medallas, ¿cómo va? Javier, ahí, como que nos perdimos un poquito.
Creo que ya me recuperaron.
Perdón, ahí estamos, de regreso. Sí, te decía que el tema de las medallas, había que formar la palabra México, ¿ahora van a formar otra cosa o en qué va?
Vamos, estamos ahora con una edición de 6 medallas, que inició en el 19 y termina en el 2024, y cada una de estas 6 medallas hace referencia a un monumento emblemático de la Ciudad de México por los que atraviesa la ruta. De tal manera que la medalla hace mención o toda la revolución. Con la Biblioteca Central de la UNAM y que termina con el Templo Mayor en el 2024, ahora 2021, Monumento a Revolución, las 6 medallas, los 6 monumentos, a manera de rompecabezas, se hacen la forma geográfica de la Ciudad de México. O sea que es un artículo totalmente coleccionable y que permitirá que miles de corredores disfruten la experiencia de 6 años y tengan este gran mosaico en su casa.
Pues perfecto, Javier Carballo, director del Maratón de la Ciudad de México. El próximo domingo es la gran fiesta aquí en la ciudad. Mucha suerte, que todo salga excelente como siempre, y felicitaciones, saludos.
Muchas gracias, Rafa, Oscar, un placer platicar con ustedes como siempre, y pues saludos a todo el auditorio.
Igualmente, Javier, saludos y mucha suerte a toda la gente que el domingo, como bien decía, salga a dar ese ánimo, lo completen o no. Porque eso también es importante. Vámonos con José Pablo Cuello, por favor.
Sí, hombre, que el lunes por la noche el partido no estuvo tan emocionante como el del domingo por la noche, pero pues a fin de cuentas para todos los Brady Leavers, pues ahí está algo nuevo que festejar. José Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, te mando un abrazo, Macanito, saludos a todos, al auditorio. Pues sí, lo hicieron interesante, ¿no? Los Giants 2/4, después desaparecieron, y los Bucks regresan a la senda del triunfo, han ganado 7 de 10. Y ahí está, ¿no? Peleando por ser uno de los mejores en la conferencia. Aprovecharon tropiezos de Dallas y de Green Bay. Y eso, bueno, pues los coloca en posición de tener un buen cierre y estar ahí cuando se jode la temporada como uno de los favoritos. Entiendo que, bueno, pues Rafa no es muy de reconocerle a Brady sus logros. A mí me sigue pareciendo un señor de 44, porque es un señor. Siempre hablamos de jóvenes, ¿no?
¡Ey, somos chavos!
Señor, mi querido Rafa, y con 44 años juega mejor que nunca, y ahí están los Bucks. Hoy corrieron se fue Jason Garrett, lo corrieron, renunció, lo que sea, el coordinador ofensivo de los Giants, habrá que ver quién le da otra opción en la NFL. Hoy se anunció que se va el coach de los Bears, pero pues sigue siendo una liga complicadísima de pronosticar, ¿no? O sea, a mí me pregunto hoy, oye, ¿quién va a jugar? Pero no tengo ni la más pálida idea, señores, de qué equipos van a llegar bien a la postemporada, y ya están a punto de arrancar la semana. Ya para estas fechas en Thanksgiving siempre, Canito, sabíamos quiénes sí, quiénes no. Ahora no tengo ni idea.
Fíjate, estaba a punto de preguntarte eso. Dije, bueno, José Pablo, es nuestra luz, es nuestro faro que nos marca el camino en la oscuridad.
Él me dijo, lo que le tengo que reconocer, él me dijo que mis Leones no iban a ganar. Yo no se la creía, ahora estoy seguro de que no vamos a ganar.
Que se van en cero, ¿no? Pero, híjole, pues imagínate, es que sí, la verdad es que está complicado entenderle para dónde. Hace unas semanas, hace no mucho, José Pablo, decíamos Rams clarísimo.
Dallas.
O el mismo Dallas. Sí. Dallas como que estaba la duda, y cuando parecía que nos convencía, han venido la derrota con Denver, que dices, bueno, está bien, fue un mala tarde, porque después apabullaron a Atlanta.
¿La paseada que les dio Kansas?
O qué pasa con Kansas, José Pablo, que lo dábamos por muerto y otra vez, sí. Ahora parece que sí, ¿no?
Sí, mira, yo, mientras esté Mahomes ahí, difícil de apostar en contra, por más que hayan perdido el Super Bowl, y la defensa ha mejorado, ojo, la defensa jugó re bien contra los Cowboys, yo no los borraba. Si hoy me preguntas, me quedo con Patriotas y con Colts, que por cierto van a jugar un par de semanas, ¿no? Va a ser un partido muy importante. Pero vaya, todo puede cambiar el domingo. Y en la Nacional, pues los Cardenales, aún sin Kyler Murray, sin DeAndre Hopkins, han seguido por ahí ganando su mejor equipo, entonces ahí hay que anotarlos. Pero ya ves que a los Packers les pegaron sus Vikingos, sí. A los que también pues habría que sumar a la lista, porque le ganaron al mejor, ¿no? Aunque a punto estuvieron de echar a perder, entonces, pues casi cualquiera, ya esto no le gusta. A mí me parece que el fútbol mexicano no haya, vamos a andar en la semana 18 con 20 equipos con posibilidades de calificar, y no me parece tan mala idea, ¿no? Más que de pronto haya esta paridad que supongo que a los dueños del NFL, que generaron la agencia libre y que tienen el tope salarial, pues les debe de parecer que es una de sus campañas que mejor, digamos, ejemplifica, ¿no? La filosofía de que sea esta una liga bien competitiva donde cualquiera pueda ganar en cualquier año, ¿no?
Venga, José Pablo, el jueves ya es el Día de Acción de Gracias, es que tres
todo el día ocupado.
12 horas de fútbol americano. José Pablo, saludos.
Abrazos.
Venga. Y en un minuto, Rafa, ¿qué le pasó a LeBron James? No entendí, a ver, dime.
Ayer lo comentábamos, abarató un chiquillo de 20 años, porque pues es lo que tiene el rival de los Pistones de Detroit, le floreó la buchaca, lo dejó como al caballo blanco. Y después cuando el niño, pues evidentemente estaba molesto, estaba muy encanijado, se lo quería comer crudo. Entonces, ¿qué hizo LeBron? Pues lo que siempre hace, se esconde atrás de sus compañeros, de propios y extraños.
¿Quién fue su guardaespaldas principal?
Russell Westbrook. No, sí, Russell Westbrook quería... si hubiera brincado Russell Westbrook, ahí se arma. Si hubieran soltado a Russell Westbrook, porque Russell Westbrook sí estaba dispuesto a defender lo que fuera. Anthony Davis también brincó, DeAndre Jordan también brincó. Bueno, ya si con ese tamaño no brincas. Bueno, LeBron es una máquina de refrescos con pies y no brinca, porque se hace chiquito, se pandea. Pero a fin de cuentas, lo suspendieron un partido sin goce de sueldo. Al chavo de los Pistones de Detroit se va a dos partidos sin goce de sueldo. Y pues ahí queda tristemente este episodio.
Bueno, pues hasta ahí llegamos en contraataque. Rafa, cuídate, saludos.
Nos vemos.
Vámonos, Jaime Núñez a continuación y mañana de regreso contraataque.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Is your prostate waking you up more often than your alarm clock? The fact is, the older you get, the more likely you'll have prostate problems, which can affect your everyday life. That's where Prostate Complete by Real Health comes in. Prostate Complete is the result of 20 years of experience as a leader in men's health. The powerful formula in Prostate Complete supports natural prostate function and reduced urinary urges for a better quality of life. Available at Walmart. Visit prostateoneperday.com for special offers. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.